Señor, te damos gracias por este día, gracias por traernos con bien, por permitirnos reunirnos aquí en este lugar, Señor, que tú has provisto para nosotros, Señor. Muchas gracias por mostrarnos tu bondad, Señor, y tu cuidado. Y Padre, pues queremos poner este tiempo, Señor, en tu palabra, en tus manos, Señor, que seas tú revelándote en nuestras vidas, que seas tú, Señor, revelando tu voluntad, Señor, en nuestros corazones. Padre, tú sabes cómo venimos y solo tú sabes lo que necesitamos escuchar, Señor, de parte de ti. Así que háblanos de tú, Señor, y permítenos estar atentos, Señor, a tu voz, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Génesis 13. Ya hace algunas semanas comenzamos a estudiar la vida de Abraham, si recuerdas. El primer, pues, patriarca, como se conoce, es el padre de la fe, ¿recuerdas? Que Dios lo eligió por pura gracia y misericordia, no había nada bueno en él. Él era un idólatra, ¿no? Probablemente como tú y como yo, antes de conocernos al Señor. Y Dios lo elige por pura gracia. Y ahí comienza, ¿no?, la elección y el linaje de Israel, ¿no? El linaje hebreo. Más adelante vamos a ver, pues, por qué se llama Israel, aún todavía no llegamos ahí. Pero ya vimos que son los hebreos, ¿no? La descendencia de Taré, donde viene Abraham, sus hermanos, Nacor y Arán. Y vimos el llamado, ¿se recuerdas de Abraham? Donde Dios le dice que deje a su parentela y que se vaya, ¿no?, donde está, que vaya a la tierra que le mostrará. Capítulo 12 vemos cómo él obedece, que ya completamente había obedecido a medias, se había llegado a Arán y se había quedado ahí. Hasta que muere su padre, él toma la decisión de ir a Canaán, ¿no?, donde llega y Dios le dice: esta es la tierra, ¿no?, que te había dicho que te iba a mostrar, ¿no? Esa tierra la he dado para heredad, ¿no?, para tu descendencia. Pero después de eso, si tú recuerdas, a la mitad del capítulo 12 empieza una prueba, ¿no?, la semana pasada, la primera prueba, por lo menos la primera prueba que registra la Biblia en la vida de Abraham, que es hambre. Empieza a haber hambre en esa ciudad, en ese lugar, en Canaán, y él lo que decide hacer es no consultar a Dios y descender a Egipto, ¿no?, donde pues suceden cosas no muy bonitas de parte de Abraham. Muestra su egoísmo, ¿no?, muestra cómo por su seguridad de alguna manera pues pone en riesgo a su mujer, ¿no?, y no solo a su mujer sino a la simiente prometida, ¿no?, al decirle que diga que es su hermana para que no lo maten a él, ¿no? Entonces vimos eso la semana pasada y él sale de Egipto pues regañado, si recuerdas, por el faraón, ¿no?, totalmente regañado, un pagano lo regaña. Y sale, dice en el verso 20: entonces Faraón dio orden a su gente cerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía, ¿no? Esta parte de que le acompañaron, no sé si lo acompañaron como muy gentiles al darle compañía o lo acompañaron para que no regresara, ¿no? No sé, pero vamos a entrar al capítulo 13, qué es lo que sucede después de esto, ¿no?, después de esta prueba no superada de Abraham, y cómo es el que él pues restaura, o más bien restaura su relación con Dios, ¿no? Y esto es un estudio, yo le puse volviendo a las obras, o volviendo a las buenas obras, y precisamente es eso, es lo que vamos a ver en la vida de Abraham, ¿no? Él falla, ¿no?, su primera prueba, como muchos de nosotros hemos fallado, y a lo mejor el día de hoy te encuentras así, y hoy vamos a ver qué es lo que tienes que hacer para poder regresar, ¿no?, a esa comunión con Dios. Y es lo que vamos a ver con Abraham. Dice el verso 1 de capítulo 13: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Lo primero que me llama la atención, el verso 1 dice que subió Abraham. Si recuerdas el verso, más bien la historia, ¿no?, de Abraham en Egipto, comienza diciendo en el verso 10 de capítulo 12: hubo entonces hambre en tierra y descendió Abraham a Egipto, ¿no? Y es lo que veíamos, ¿no?, esta parte de que vas descendiendo, cuando dejas de confiar en Dios es lo que sucede, ¿no?, desciendes. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer cuando pues te das cuenta, ¿no?, que estás en un hoyo? Pues tienes que subir, ¿no? Y es lo que hace Abraham. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, ¿no?, y Abraham regresó al mismo lugar en el que había estado antes. Regresó a donde había comenzado. Si recuerdas, fue donde comenzó realmente a escuchar a Dios, donde escuchó la primera instrucción de parte de Dios. Y cuando dejamos de confiar en Dios, lo que va a suceder es que vamos a descender, ¿no?, como el capítulo 12 lo vimos. Y lo que necesitamos hacer es, pues, ascender, subir, como lo hizo Abraham, ¿no? Pero me llama la atención ahí en el verso 1 que también dice, con él iba su mujer, obviamente, pero no solo con su mujer, dice, con todo lo que tenía ahí, con él, Lot, ¿no? Ahí seguía cargando con Lot, ¿no? Abraham se había arrepentido, ¿no?, porque regresa al lugar donde tenía que estar, pero aún no entendía que tenía que separarse de su sobrino. Esa fue una instrucción que Dios le dio desde el principio. Deja tu parentela, ¿recuerdas? Y él sigue cargando con Lot, ¿no? Ahorita vamos a regresar a ese punto. Verso 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, todo lo que había traído de Egipto, ¿recuerdas? ¿Por qué bajó a Egipto? Porque había hambre, ¿no es así? Por lo tanto, no tenía pues ni ganado, ni nada, ni riquezas, ¿no? Pero regresa con muchas riquezas de Egipto, ¿no? Esta riqueza la obtuvo pues a costa de su honor, que perdió en Egipto. Eso fue lo que sucedió. No creo que Abraham haya estado muy orgulloso por esas riquezas, y menos por la manera en que las obtuvo, ¿no? Y a veces nos sucede de esa manera, ¿no? Creo que no podemos jactarnos de nuestra carne, ¿no?, de lo que hemos hecho con nuestra carne. O sea, cuando hay arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento sincero, ¿no? Desde otro punto, pues sí, aborrecer eso. Lo vimos la semana pasada. Realmente el único beneficio que vas a obtener, ¿no?, de la disciplina de parte de Dios, o más bien de haber pecado o fallado, pues es la disciplina de parte de Dios. Es el único beneficio, experimentar su gracia y su misericordia en esa condición, ¿no? Pero aún así vemos cómo en su desobediencia y falta de fe, Dios bendice a Abraham, ¿no? Y eso me llama la atención, ¿no? Es pura gracia de Dios. No es porque Abraham se haya portado bien, al contrario, ¿no? Dios sigue mostrándole su gracia. Y eso es lo que muchas veces necesitamos cuando estamos ahí en el hoyo, ¿no? Ver la gracia de Dios. Eso es lo único que nos va a sacar de ahí. Pero aunque Dios es tan grande que nos bendice incluso cuando desobedecemos, aún así hay un precio que pagar, ¿no? Hay consecuencias del pecado. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Puede decir que no le fue tan mal a Abraham, ¿no? Salía muy bien de Egipto. Pero vamos a ver lo que ocurrió por causa, pues, de todas estas riquezas, ¿no? Vamos a ver en esa porción y más adelante en las siguientes porciones, ¿no? De capítulo, más adelante el capítulo 15, 17, ¿no? Y dice el verso 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, ¿no?, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y es eso lo que hace Abraham. Abraham hizo lo que debía hacer. En lugar de torturarse por su pasado y por su pecado, Abraham se ocupa en hacer lo correcto. ¿Qué es eso? Volver, ¿no?, a su lugar, volver a la tienda, a su tienda, si recuerdas, como un peregrino, a su altar como un adorador. Él sabía dónde tenía que regresar para invocar precisamente el nombre del Señor, como dice ahí en el verso 4 al final. En su paseo por Egipto, si te das cuenta, nunca se menciona el nombre de Dios, ¿no? En lo que vimos de Egipto, en el capítulo 12, esa parte nunca se menciona a Dios, nunca consultó a Dios. Hasta este momento es cuando menciona a Dios, ¿no? En este pasaje podemos ver la única manera en que podemos subir y continuar precisamente donde caímos. ¿Cuál es esa manera? Pues el arrepentimiento, ¿no? Solamente el arrepentimiento. No hay otra manera de regresar al lugar de nuestra adoración, solo por medio del arrepentimiento. Acompáñame, por favor, a Apocalipsis, capítulo 2. Este mensaje de Jesucristo a las iglesias. Y en el capítulo 2 empieza con la iglesia de Éfeso. Pero es bien interesante lo que le dice ahí. En el verso 4, Apocalipsis 2, verso 4, le dice esta iglesia, pero tengo contra ti, dice ahí, que has dejado tu primer amor. Eso es lo que había sucedido realmente con Abraham, había dejado su primer amor. Es interesante que dice, has dejado tu primer amor, no dice, has perdido tu primer amor, ¿verdad? Por lo tanto, él sabe dónde está, has dejado tu primer amor. Y eso es lo primero que tiene que reconocer Abraham. O sea, dejé eso, ¿dónde lo dejé? Y él sabe dónde lo dejó, y regresa a ese mismo lugar. Y el verso 5 es lo que tenemos que hacer. En primer lugar dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer eso, hemos caído, ¿no? Y recuerda desde dónde caíste. Y él sabe desde dónde cayó. Él descendió a Egipto y sube otra vez, ¿no?, al lugar de adoración, a Betel. Número 2 dice, y arrepiéntete. Vamos a ver cómo Abraham mostró arrepentimiento a lo largo de este pasaje. Y por último, haz las primeras obras. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos hemos encontrado realmente descendiendo a nuestra relación con Dios, cuando nos hemos alejado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? reconocer, recordar, como dice aquí, de dónde hemos caído. ¿A qué se refiere esto? ¿Dónde fue la última vez que tuviste una relación con Dios? ¿Dónde fue la última vez que tuviste comunión con Dios? ¿En qué momento dejaste de escuchar la voz de Dios? Como te decía, en todo el capítulo 12 no menciona la voz de Dios hablándole a Abraham, ¿verdad? Bueno, la última parte, el capítulo 12 menciona en el verso, precisamente en el verso 8, ¿no? Verso 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ahí fue la última vez que escuchó la voz de Dios. Y él sabe que tiene que regresar a ese lugar, ¿no? Por eso dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Tiene que haber un arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento sincero, como te decía hace rato. No podemos llegar a Dios sin arrepentimiento. Eso no va a traer lo siguiente, que son las buenas obras delante de Dios, ¿no? El arrepentimiento, tú sabes que es un cambio de mente, ¿no? Un cambio de voluntad. Ir por un camino, detenerte, pero no solamente detenerte, sino retroceder hacia otro sentido. Eso es el arrepentimiento. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, y entonces vamos a poder continuar haciendo esas primeras obras. Dios quiere que caminemos precisamente en eso, en nuestro primer amor y en nuestras primeras obras. Abraham volvió a su primer amor y a sus primeras obras, ¿no? A Betel, como lo vemos ahí, para volver a adorar a Dios. Y aquí podemos ver una verdad y una promesa de parte de Dios, que siempre que nos arrepintamos, ¿no?, sinceramente, un arrepentimiento genuino de corazón, y regresemos a Él va a estar esperándonos con los brazos abiertos, ¿no? O sea, no podemos dudar en eso. Dios está con los brazos abiertos. Toda la Biblia de pasta a pasta me enseña eso, ¿no? Isaías capítulo 1 verso 18, Isaías escribe: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, lo que Dios quiere es eso, ¿no? Él quiere limpiarnos, Él quiere purificarnos. Solamente Él puede hacer eso. El único lugar donde vamos a encontrar eso es en Cristo. Pero tenemos que venir con ese arrepentimiento. Primera de Juan 1:9, tú lo conoces. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que venir confesando. La palabra ahí, confesar, me habla de precisamente eso: exteriorizar mi pecado, sacarlo a la luz, confesarlo. Y eso va implícito al arrepentimiento, un cambio de mente, como te decía al principio. O si no, eso pues no va a servir. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? ¿No? Este hijo que va con su padre y le dice, Jesús cuenta una parábola, ¿no?, una historia del hijo pródigo, le dice: ¿sabes qué? Dame mi herencia, ¿no?, lo que me toca. O sea, tío, no se muere el padre, pero sabes que ya dame mi herencia, ¿no? Y el padre se la da y él se va y la malgasta, ¿no? Llega un país, la malgasta y queda en quiebra, ¿no? Y busca trabajo y lo ponen a apacentar cerdos, ¿no? Y está ahí apacentando cerdos, ¿no? O sea, en el lugar más profundo, ¿no? Y se da cuenta que pues él ni siquiera puede comer las algarrobas de los cerdos, ¿no? Ya quisiera comer esas algarrobas. Y dice: en casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen pan y alimento, ¿no? Y es cuando hay arrepentimiento en él. Dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a regresar con mi padre y voy a decirle pecado contra ti, contra el cielo. Y eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos esos que hemos pecado, que hemos fallado. Y el hijo pródigo regresa, regresa, y tú recuerdas cómo lo recibe su padre, con los brazos abiertos, y se tira al suelo con él y lo abraza. Y Jesús cuenta eso porque es una referencia, una ilustración de lo que Dios hace con el pecador cuando está arrepentido. Él está con los brazos abiertos esperándonos a que regresemos a él. Sin duda Abraham estaba experimentando esto en ese momento. Él sabía que había fallado, salió todo avergonzado, arrepentido, ¿no?, de Egipto. Salió con riquezas, pero yo creo que en ese momento ni siquiera le importaban las riquezas. Y ahorita vamos a ver eso, lo que te decía, el arrepentimiento que él muestra, ¿no? Y también quisiera tocar otro punto en cuanto a esto, porque como iglesia de repente hay un conflicto o una discordia, ¿no?, de qué es lo que se debe hacer con los creyentes que recaen, ¿no?, en el pecado y arrepentidos quieren regresar a la iglesia. De repente es una discordia de qué hacer con esas personas, ¿no? Algunos con una actitud indisciplinada simplemente los reciben como si nada hubiera sucedido, ¿no? Otros con una actitud dura deciden que no pueden regresar a la iglesia y que no pueden volver a ser usados por Dios, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Pues ninguna, ninguna de las dos, ¿no? Creo que sobre todo hay que, tenemos que mostrar gracia, ¿no? Porque Dios ha mostrado gracia con nosotros. El pastor Chuck Smith dice que prefiero equivocarme del lado de la gracia que del lado de la ley, ¿no? Y es mejor eso, ¿no? Tener esa actitud. Lo correcto yo creo que es que regresen a la iglesia siempre que haya arrepentimiento, obviamente, como te decía, un arrepentimiento genuino, pero deben de regresar como Abraham, ¿no? Digamos como principiantes, ¿no? Sin pretender que nada sucedió, o sea, sí sucedió algo, ¿no? Y tiene que haber arrepentimiento de parte de ellos, pero tienen que regresar a esas primeras obras, ¿no? Cuando hablo de principiantes no es de que vuelvas a regresar otra vez a sanas palabras, ¿no? Y otras veces. No hablo de eso, a las primeras obras, que es lo que dice Jesús en lo que leíamos ahorita en Apocalipsis, ¿no? Y aquí vemos a Abraham, ¿no? Que regresa a la tierra prometida, básicamente como principiante, es lo que está haciendo, ¿no? Regresó a Betel, a la tienda y al altar, haciendo lo que debía de hacer. Dios quiere que siempre caminemos en nuestro primer amor y en nuestras primeras obras. Y cuando digo esto, estoy hablando de nuestra actitud y nuestra fe, como te decía. Esto de primeras obras no es como regresar otra vez a parvulitos, ¿no? Otra vez a la escuela dominical. No estoy hablando de eso. Cuando Jesús habla de estas primeras obras, fíjate, acompáñame a Colosenses, por favor. Aquí lo deja más claro, Pablo, en Colosenses 2. Verso 6, Colosenses 2, 6, escribe Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice ahí, andad en Él. ¿Tú recuerdas cuando recibiste a Jesús? Fue tu primer amor, ¿no es así? Y dice Pablo: así como lo recibiste, así debes de andar en Él ahorita. Y dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que así como tú recibiste a Jesús cuando creíste en Él, así debes de continuar. Esas son las primeras obras, creyendo en Él con todo tu corazón, ¿no? Como dice ahí, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Es lo que Abraham tenía que hacer, regresar a caminar por fe. Esas son las primeras obras, ese es el primer amor, caminar con Dios desde ese momento. Muchas veces hemos escuchado esta parte, ¿no? De decir, regresar a tu primer amor, regresar a tu primer amor. Y es verdad, cuando empiezas a caminar con Dios, de repente tu relación empieza a enfriar, ¿no? Y Dios quiere que regreses a ese primer amor. Pero vuelvo a lo mismo, no quiere que regreses como alguien que no conoce de Dios o que no lo conoce, sino con ese fervor, ¿no? Con esa actitud, con esa fe, arraigado y sofisticado en Él. Y continuemos caminando con esa misma fe, así de pura, ¿no? Conforme vamos creciendo, de repente vamos haciéndonos más duros, y eso es triste, ¿no? En cuanto al conocimiento de Dios. Y Dios quiere que regresemos como al principio, creyendo todo, esa es una fe, ¿no? Y es lo que está diciendo ahí en Colosenses, ¿no? Y es lo que precisamente Dios hace con Abraham, lo lleva a ese punto, ¿no? Al Betel. Entonces, regresando a Génesis 13, regresa Abraham a ese lugar, ¿no? Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Si recuerdas, ese altar es el capítulo 8 del capítulo, verso 8 del capítulo 12, ¿no? Es ese altar, ahí es donde regresa, fue la última vez donde escuchó a Dios. Si tú el día de hoy estás viendo en esa misma situación, lejos de Dios, dices, ¿sabes qué? Yo ya no estoy escuchando la voz de Dios. O sea, yo voy a la iglesia, abro mi Biblia, la leo, hago mi devocional, pero realmente ya no estoy escuchando la voz de Dios, ¿no? A lo mejor estás igual que Abraham. Tal vez no estás en Egipto, pero para allá vas, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es regresar a ese punto. Por eso siempre que hablamos del devocional, ¿no? A lo mejor hay algunos que ni saben lo que es un devocional, ¿no? Un devocional es un tiempo con Dios todos los días, ¿no? Lo primero que hagas en el día es despertarte, orar, abrir tu Biblia, escuchar la voz de Dios. ¿Cómo estudiarla? Pues como la estudiamos aquí. Agarra un libro, ¿no? Y empieza a estudiarlo verso a verso, capítulo a capítulo, ¿no? Porciones, empieza a estudiarlo y vete así, ¿no? Y cuando termines, agarra otro libro, que Dios te guíe, y Dios te va a estar hablando todos los días a través de esa porción, ¿no? Puede ser una hora, media hora, no sé, el tiempo que tú quieras dedicarle. Y ahí es donde precisamente vas a empezar a conocer a Dios, y tu relación con Dios va a empezar a cimentar más. Entonces, Pero ¿qué ocurre cuando tú dices, es que yo hago mi devocional? Lo que pedimos y les animamos a que hagan cuando hacen su devocional es que lo escriban, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que Dios te habló? No que escribas lo que leíste, sino lo que Dios te habló, ¿no? O sea, cualquier cosa. Dios me dijo el día de hoy que me ama. Juan 3:16, ¿no? Dios me amó, ¿no? Entonces, escribe eso, Dios me ama, ¿no? Cosas bien sencillas, y quédate con eso durante el día. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto, bueno, espero que no, pero si tú llegas a ese punto como Abraham, ¿no? Que de repente dices, pues yo abro mi Biblia, hago mi devocional, pero ya no escucho la voz de Dios, ¿qué tienes que hacer? Abre tu devocional y lee, no vete hasta atrás. ¿En qué momento dejaste de escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento dijiste, aquí fue donde Dios me habló? Y ¿sabes algo? Ahí es donde tienes que regresar, porque ahí es donde Dios te va a seguir hablando. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que hace Abraham. Ahora sí, regresando a verso 5. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y me encanta eso, porque pues también Lot seguía con él, ¿no? Pero lo que me llama la atención es la bondad de Dios, ¿no? La gracia de Dios, ¿no? Porque aún, o sea, Dios bendice a Lot, ¿no? Y sucede así muchas veces, ¿no? Dios, cuando nos da una bendición, aún bendice a la gente que está cerca de nosotros, ¿no? Y puede ser gente que ni siquiera conoce a Dios, ¿no? Pero Dios los bendice. Y eso sucede con Lot. Obviamente Lot conocía a Dios, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo Pedro escribe que él era justo, ¿no? El justo Lot, ¿no? Que día a día afligía su alma en esa ciudad que está en Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero me llama la atención eso, cómo también Dios bendice a Lot, ¿no? Dice verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Esa es la primera consecuencia, ¿no?, que vamos a ver de la desobediencia de Abraham, ¿no? Eran muchas las posesiones que habían adquirido en Egipto, y eso trajo precisamente contienda entre Abraham y Lot. Como te decía al principio, no le fue tan bien, ¿no? A veces la riqueza lo que trae es esto. Cuando Abraham decidió comenzar a hacer lo correcto, se presenta un conflicto con su sobrino, con Lot. Y precisamente sucede eso muchas veces con nosotros. Cuando estamos bien con Dios, cuando empezamos a hacer lo correcto, podemos esperar muy a menudo pues un ataque del enemigo, ¿no? Que es ese tipo de situaciones, ¿no? Te empieza a tener problemas con tu familia ya no le agradan ciertas cosas. Pero es por eso, ¿no? Cuando tú empiezas y decides seguir a Dios, el enemigo está enfadado, ¿no? Estás pasando, digamos que de su ejército, ¿no?, al ejército de la luz, ¿no? Entonces el enemigo no se va a quedar quieto, ¿no? Va a buscar la manera de poder regresarte, ¿no? Regresarte a Egipto. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Y en el verso 6 habla de sus posesiones. Dicen que sus posesiones eran muchas. Esta es la primera mención de riquezas en la Biblia. Había una gran diferencia entre las riquezas de Abraham y las riquezas de Lot. Ambos tenían grandes riquezas, pero las riquezas de Lot lo poseían a él. En cambio, Abraham tenía muchas posesiones, pero las riquezas no lo poseían a él. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? A través de este conflicto entre Abraham y Lot, podemos ver un principio bíblico importante para nosotros como creyentes. Lot estaba centrado en las riquezas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Él estaba centrado en las riquezas y lo que el mundo le ofrecía. Sin embargo, Abraham quería comenzar de nuevo a agradar a Dios. Por lo tanto, ya no había una comunión verdadera entre ellos. Ese era el conflicto realmente. Abraham quería empezar a agradar a Dios, y a Lot no le importaba eso. Y hay un conflicto, ¿no? Y eso es lo que Pablo nos escribe en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios 6, verso 14. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no te unas en un yugo desigual. ¿Sí saben lo que es el yugo? El yugo es está como guía o madera que se le ponía a los bueyes que iban arando, no eran dos bueyes que iban arando la tierra, y se les ponía el yugo para que fueran parejos, ¿no? Entonces, cuando dice que no te unas en yugo desigual, es que pues uno está más grande que el otro, entonces uno lleva la carga, tienen que estar parejos para que fuera pareja, ¿no? La carga y el esfuerzo de los dos. Si uno era más grande que el otro, pues el más grande iba a llevar todo el peso, ¿no? Entonces, tomando esa ilustración, Pablo dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Por qué? Porque cuando tú decides unirte a un incrédulo, tú vas a querer honrar y agradar a Dios, pero a esa persona no le va a interesar hacer eso, porque no cree en Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Y esto de no te unas en yugo desigual, muchas veces lo hablamos de matrimonio, y sí está hablando de eso, obviamente, no te unas en yugo desigual. O sea, un creyente no tiene que buscar casarse con una persona que no conoce a Dios, ¿no? O sea, créemelo, te vas a evitar muchos problemas, aquí ya lo está diciendo, ¿no? Todo el yugo va a estar sobre de ti. Pero no solo eso, o sea, creo que también está hablando de unión laboral, por ejemplo. Poner un negocio con una persona que no es creyente, o sea, ten cuidado con esas cosas, ¿no? Ve lo que estás haciendo con Abraham. O sea, él quiere empezar a agradar a Dios, simplemente Lot no le importa agradar a Dios, ¿no? En primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice Juan. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Este versículo habla de comunión. Y dice, esto los anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Pero fíjate lo que dice acerca de nuestra comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? Una persona que no conoce a Dios no puede tener esta comunión, porque no conoce al Padre y a Jesucristo. Y eso es lo que está sucediendo con Abraham, regresando ahí a Génesis. Entonces tienen que separarse. El último del verso 7 hace mención de otros dos naciones, dos pueblos. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, ¿no? La mención de esos dos pueblos nos muestran dos cosas. La primera es que ellos habitaban ahí, por lo tanto Abraham y Lot tendrían menos territorio para apacentar su ganado en esas tierras. Había más problemas, ¿no? Pero también la segunda era que tener un conflicto entre ellos, o por lo menos delante de ellos, iba a ser un pésimo testimonio, pues, delante de esas naciones, ¿no? Imagínate, ellos hablan del Dios, del único Dios vivo, hacen altares, pero se pelean entre ellos, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos ocurre a nosotros como cristianos, ¿no? Entre nosotros mismos teniendo conflictos. Dios no quiere eso. 1 Corintios 8 habla acerca de eso. Nos tenemos que ceder nuestros derechos, soportar, dice ahí el agravio, ¿no? Como hermanos, algo que nos identifica como creyentes, dice Jesús en Juan 15, es el amor, ¿no? En eso conocerán que son mis discípulos, que os améis unos a otros. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Y creo que el autor menciona, por eso menciona estas dos naciones, ¿no? Por esta situación del conflicto que había, que era más grande porque ellos habitaban ahí, pero no solo eso, sino el testimonio que ellos podían dar realmente en no ponerse de acuerdo, ¿no? Y Abraham reacciona de una forma muy correcta, ¿no? El verso 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Esto de hermanos, obviamente tú sabes que era su sobrino, no era su hermano, pero habla del parentesco que tenía, ¿no? Verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vemos a Abraham actuando, como te decía, pues ya con sabiduría y con prudencia. Al parecer comenzó a entender lo que es ser guiado por Dios. Y dejó a un lado el egoísmo que vimos en el capítulo 12. ¿Sí te das cuenta de eso? Él le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Ahora, Abraham era el mayor, ¿no? Por lo tanto, no era lo correcto que él escogiera. Y no solo eso, Dios le había dado la tierra a Abraham, no a Lot, ¿te acuerdas? Sin embargo, Abraham le dio a escoger a Lot, le dice, está la tierra delante de ti, escoge la que tú quieras, ¿no? Y eso muestra un cambio notable en la conducta de Abraham. En el capítulo anterior vimos a un Abraham egoísta, enfocado solo en él, pero aquí lo vemos como un hombre generoso. Sin duda, este era un fruto digno de arrepentimiento de parte de Abraham. ¿Te acuerdas lo que te decía al principio? Él volvió al lugar, a su primer amor, ¿no? Recuerda dónde has caído, ¿no? Arrepiéntete, y aquí lo estamos viendo, hubo arrepentimiento en él. Ya no le importó la riqueza, ya no le importó el hambre, él ya estaba confiando en Dios, ¿no? Y acá es lo que le dice, si tú fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, ¿no? A Abraham solo le importaba hacer lo correcto, ya no le importaba ni la tierra ni la relación con su sobrino. Eso quedó superado por su obediencia y amor a Dios. Abraham comenzaba a tener una perspectiva eterna, ¿no? De todo lo que lo rodeaba. Si recuerdas capítulo 12, él bajó a Egipto, se llevó a su sobrino, ¿no? Y aquí ya lo vemos despojándose de todo. Señor, voy a seguirte, solamente quiero seguirte a ti. Y muchas veces es el llamado que Dios nos da. O sea, despójate de aquello que te está estorbando. No solo tu pecado, ¿no? Muchas veces amigos, familia, que sabes que no te van a dejar nada bueno, ¿no? Y duele. O sea, Abraham, como te decía la semana pasada, el vínculo que había con Lot era fuerte. ¿Por qué? Porque él no tenía hijos y Lot no tenía padre, ¿no? Por lo tanto, se identificaban mucho en esto. Sin embargo, Abraham entendió que el amor a Dios, el honrar a Dios, era mayor que esa relación. Y decide abandonar, separarse de Lot. Como te decía, probablemente fue una decisión dolorosa para Abraham, pero era necesario, pues, para llevar a cabo la obra de Dios. Abraham dejó que Lot escogiera, como veíamos, porque Abraham ya estaba confiando en Dios. Me encanta ver eso. Ya hay arrepentimiento, ya hay confianza en Dios. Abraham había aprendido la lección y esta vez estaba dispuesto a confiar en que Dios iba a proveerle donde Dios le había llamado. Derecha o izquierda, Abraham sabía que donde fuera, Dios le iba a proveer. Debido a que Abraham confiaba en Dios, no tenía que estar obsesionado en sus derechos, ¿no? Es que Dios me prometió a mí la tierra, entonces es mi derecho escoger. No, él no le interesó eso, ¿te das cuenta de eso? Lo que te decía del capítulo 8 de 1 Corintios. Y así debemos ser nosotros, poder ceder nuestros derechos. Dice un comentarista: el único derecho que realmente tenemos nosotros es el derecho de ir al infierno, en verdad. Y todo lo demás es un regalo gratuito de Dios y no tiene nada que ver con nuestros derechos. O sea, realmente, si tú te quieres poner delante de Dios a exigir tus derechos, pues que te vayas al infierno. Es el único derecho que tenemos. Cuando entiendes eso, entonces puedes ceder toda tu vida y aún a tu hermano, ¿no? Para no ser tropiezo. Verso 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. El huerto de Jehová está haciendo referencia a Edén, ¿recuerdas? Y la llanura era tan hermosa que aún el autor, ¿no?, la pone en similitud junto con el huerto de Edén, ¿no? Obviamente, ya estudiamos eso, la tierra ya no era la misma, ¿no?, que en Edén. Sin embargo, esto muestra que era una tierra bastante hermosa, ¿no? Y no solo eso, había mucho riego, como dice ahí, están en medio en el desierto, ¿no? Y un lugar así era como un lugar paradisíaco, se podría decir. Y dice: como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Verso 11 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lo primero que vemos en el verso 10 es que Lot alza sus ojos, dice ahí, ¿no? Abraham le dice: aquí está la tierra delante de ti, escoge, ¿no? Y Lot alza sus ojos y vio, ¿no? Lot no tomó una decisión basada completamente en lo que él podía, perdón, Lot tomó una decisión basada completamente en lo que él podía ver con sus ojos. Por eso dice: alza sus ojos y vio toda la llanura. A él solo le importó la abundancia material de la tierra, y no le importó la forma que impactaría esa decisión, ¿no?, espiritualmente, a él y a su familia. Y es eso lo vimos también, si tú recuerdas, con Eva, ¿no? Y lo mencionábamos en Juan, primera de Juan capítulo 2. Si quieres, solo anota la cita, Juan capítulo 2, verso 15. Primera de Juan 2, 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿no?, número uno, los deseos de los ojos, que son los que estamos viendo ahorita, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y precisamente eso es lo que estaba ocurriendo con Lot. Él alzó sus ojos, pero solamente vio, ¿no?, lo que sus ojos podían ver. Los deseos de los ojos. Proverbios capítulo 14, verso 12, Proverbios 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con Lot. Él dijo, este camino es derecho, esto es lo que yo necesito. Pero vamos a ver más adelante que ese solamente fue un camino de muerte para él y para su familia. La elección de Lot, como la de tantos hombres el día de hoy, precisamente fue la del materialista, que no vea otros valores más los de la prosperidad económica, placer, prestigio y poder. No entiende que hay valores superiores a los materiales. Y como te decía hace rato, ¿no? Él ve que toda esa llanura, ¿no?, era de riego como el huerto de Jehová, ¿no? Lot tenía delante de sí la gran oportunidad de su vida, ¿no?, para realizarse plenamente y aumentar pues considerablemente su riqueza, ¿no? Ahora sí que él dijo, de ahí soy, ¿no? Ya me vi, ¿no? Y se va a esta llanura del Jordán, ¿no? Ahora, no fue la elección de Lot lo que desvió su corazón. Su corazón ya estaba desviado. Y esto se mostró por su elección. Y es interesante eso, porque a veces pensamos, no, pues es que lo que lo desvió fue eso. No, él ya estaba totalmente desviado de la voluntad de Dios. Jeremías 17, verso 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Precisamente eso es lo que estaba pasando con Lot. Su corazón lo estaba engañando, ya lo había engañado. El corazón de Lot estaba en Egipto. El corazón de Lot se quedó en Egipto. Pablo en 2 Corintios verso 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Lot estaba andando por vista. En cambio Abraham estaba ya decidiendo y decidido a caminar por fe. ¿Cómo estás caminando tú el día de hoy? ¿Por vista o por fe? Lo más fácil va a ser caminar por vista, lo que tus ojos ven, ¿no?, y no lo que oyes de Dios. Abraham andaba por fe, Lot solo caminaba por vista. Nuestra única guía debe ser Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Él se va a la llanura, pero Abraham acampó en verso 12, acampó en la tierra de Canaán. Abraham comienza a confiar y obedecer a Dios. Se vuelve a establecer en Canaán, el lugar al que lo había llamado Dios desde un principio. Sin embargo, Lot, como vemos ahí, cada vez se va alejando de la comunión con Dios y se va acercando al pecado, dice ahí el verso 12. Que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, poco a poco se fue acercando, ¿no?, al pecado, alejándose de Dios. Dice el verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ahí es donde va a ir Lot. Tal vez hubiera sido mejor que Lot se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, ¿no es así?, o en Harán. Si Abraham hubiera obedecido a Dios completamente desde el principio, su sobrino no hubiera tenido que experimentar la maldad precisamente de este pueblo, de Sodoma. Qué importante es que nosotros obedezcamos completamente a Dios, porque aún las consecuencias de esa desobediencia pueden afectar la vida de otras personas que están cerca de nosotros. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que estaba en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y en esta parte vemos cómo Dios vuelve a hablar a Abraham, ¿te das cuenta? Comienza diciendo eso, y Jehová dijo a Abraham. La última vez que Dios le habló a Abraham, como te decía hace rato, fue en el capítulo 12, verso 7, antes de ir a Egipto. Abraham no escuchó la voz de Dios hasta este momento. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Dice ahí en el verso 14, después que Lot se apartó de él. Cuando decidimos volver a obedecer a Dios, volvemos a escuchar su voz, volvemos a escuchar sus promesas. sus instrucciones. Como te decía al principio, tienes que volver, ¿no? Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y comienza, ¿no?, las buenas obras. Tenemos que volver a ese lugar, ahí es donde vas a volver a escuchar la voz de Dios. Realmente no es que hayas dejado a Dios o hayas perdido a Dios. Tú ya te perdiste, ¿no?, de donde estaba Dios. Entonces tienes que recordar dónde fue esa última vez que escuchaste la voz de Dios. Y es claro lo que está pasando aquí con Abraham. Hasta ese momento es cuando vuelve a escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice, le recuerda su promesa. Le dice en el verso 15: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aunque Abraham había sido generoso al darle una porción de la tierra a Lot, Dios aún le dice a Abraham que la tierra será de él y de su descendencia. Y le dice para siempre. La primera vez, aquí en este momento le está confirmando la promesa que le dio, ¿no?, en el capítulo 12. Pero agrega ciertas cosas, como este para siempre, ¿no? Tú vas a poseer esa tierra para siempre, va a ser tuya para siempre. Ese lugar va a ser de tu pueblo. El día de hoy el pueblo de Israel sigue en ese lugar. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios es fiel. Y en el verso 16 vemos cómo Dios consuela a Abraham. Le dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Alguna vez te has puesto a contar el polvo de la tierra? ¿No? ¿Cuánto polvo podrías agarrar así con tus dos dedos? Y ponerte a contarlo con un microscopio, yo creo, porque así como, ¿no?, ¿te imaginas lo que está diciendo Dios aquí? ¿No? Muchos dicen que es una exageración, una hipérbole de parte de Dios, pero yo creo que ni siquiera es una exageración, ¿no? Dios está hablando de sus hijos, ¿no?, y es así, ¿no? No solo los hijos de Abraham, de la descendencia de Abraham, sino también de los descendientes por fe, ¿no?, que somos nosotros. Y es lo que Dios le está diciendo ahí, y le, como te decía, le está consolando. Dios está consolando a Abraham. ¿Por qué? Pues Abraham acaba de dejar, ahora sí que lo que de donde estaba agarrando, ¿no? Acaba de dejar a su sobrino. O sea, ¿tú crees que eso no le dolió? Y Dios lo que hace es esto, consolarlo. No importa que te hayas apartado de tu familiar, tu descendencia va a ser incontable. Porque Abraham se vuelve a quedar solo con su esposa. Obviamente trae a sus siervos, siervas, pero familiares ya no tiene a nadie. Y Dios le está diciendo: no te preocupes, yo te voy a dar descendencia, tú vas a tener familia numerosa y grande. Y me encanta eso, porque eso es lo que hace Dios. Cuando Dios nos pide que dejemos algo, que soltemos algo, vas a recibir consuelo. Cuando ves a Dios, vas a estar afligido, ¿no?, porque tu carne va a estar afligida, pero Dios se va a encargar de consolarte, de traer consuelo en esos momentos, de mostrarte que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No temas hacer la voluntad de Dios. Verso 17 le dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y como muestra del recibimiento de la tierra por fe, Dios quiere que Abraham explore la tierra prometida, es lo que le está diciendo, ¿no? Caminando a lo largo de ella como si fuera suya, aunque aún no tenía el título de propiedad, es lo que le está diciendo. Abraham debía de considerarse desde ese momento propietario de la tierra, digamos que por derecho divino, ¿no?, anticipando lo que Dios le diría más adelante a Josué, en Josué 1:3, ¿no?, cuando ya van a entrar a la tierra, Dios le dice a Josué: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie. Esa misma tierra que pues Abraham había pisado también en ese momento, ¿no? Le dice: tú ve y examina esa tierra, camina por toda esa tierra, ¿no? Y de la misma manera Dios quiere que exploremos la tierra que Él nos ha prometido, ¿no?, la tierra prometida. Y tú dices: ¿y cómo hacemos eso si esa tierra no está aquí? Para nosotros es más obvio, ¿no?, que no podemos caminarla pues por vista. La manera de poder caminar y explorar esa tierra es por fe, por medio de su palabra, ¿no? Ahí es donde encontramos las promesas que Dios tiene para nosotros también. Es triste que un creyente no conozca las promesas que Dios le ha dado, ¿no? Y precisamente eso es caminar por fe. Dios quiere que caminemos en esa tierra el día de hoy, pero esa tierra solamente se puede caminar por fe, como Abraham lo estaba haciendo. Y por último dice, verso 18: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Este va a ser un lugar importante para Abraham, más adelante lo vamos a ver. Y edificó allí altar a Jehová. Volvemos a ver a Abraham otra vez en su tienda y edificando altares. ¿Te das cuenta de eso? Abraham continuó caminando por fe en comunión con Dios. Abraham regresó a las primeras obras. Eso era lo que estaba haciendo, poniendo su tienda como un peregrino extranjero y edificando altares a Dios, mostrando adoración, consagración a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, regresar a esas primeras obras. Pero antes de eso tenemos que ver, recordar desde dónde dejé escuchar la voz de Dios, desde dónde he caído. Tiene que haber arrepentimiento. Entonces sí vas a poder continuar en esas obras. Ahora, en esta porción vemos tres tipos de personas, ¿no?, que Pablo nos narra en 1 Corintios. Acompáñame ahí, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2. Tres tipos de personas y tal vez podamos identificarnos, o más bien estamos en uno de esos tres tipos de personas, sin duda. Dice 1 Corintios 2, verso 14. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernido espiritualmente. El primer hombre que menciona es el hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, lo hemos estudiado algunas otras veces, es el que no conoce a Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Aquí menciona al hombre espiritual, que es el hombre que ha nacido de nuevo, ¿no?, que conoce a Dios. Y en el capítulo 3 habla de otro hombre. Dice: de manera que yo, hermanos, verso 1, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es el tercer hombre que se menciona ahí, el hombre carnal, aquel que ha nacido de nuevo, pero sigue viviendo como un hombre natural, como si no conociera a Dios. Eso es muy triste, ¿no? Creo que esa condición es la más triste de las tres, ¿no? Y precisamente eso es lo que vemos aquí en el capítulo 13 de Génesis. Hay un ejemplo de cada uno de esos hombres. El hombre natural son los hombres de Sodoma, ¿no? No conocen a Dios, no honran a Dios, viven en pecado, hay maldad en su corazón, pecan contra Dios, ¿no? El hombre carnal es Lot, ¿no? La Biblia nos dice que Lot fue justo, ¿no? Como te decía, segunda de Pedro 2, 7 y 8 menciona que él era justo, pero era carnal, se guiaba por sus deseos carnales, no tenía una vida consagrada a Dios. Y por último vemos a Abraham, el hombre espiritual, el cual, a pesar de sus tropiezos, tomaba en cuenta a Dios, seguía caminando por fe. ¿En cuál de los tres estás tú? ¿Con cuál te identificas? Dios obviamente quiere que seamos hombres espirituales, que andemos solamente por fe, no por vista. Eso fue lo que sucedió con Abraham y Lot, ¿no? Si tú te diste cuenta, en la narración del texto menciona que los dos alzaron sus ojos, ¿no? En el verso 10, regresando a Génesis 13, dice: alzó Lot sus ojos y vio la llanura. Y el verso 14 dice: Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Los dos alzaron sus ojos, pero los dos vieron cosas diferentes. Lot vio los deleites de este mundo y Abraham vio las promesas de Dios. ¿Qué es lo que estás viendo tú el día de hoy? ¿Los deleites del mundo o las promesas que Dios te ha dado? Y vamos a ver más adelante cómo cada uno vivió de acuerdo a esa perspectiva. Lot viviendo en la carne, ¿no?, viviendo en esos deleites del mundo, pero Abraham viviendo en las promesas de Dios. Tenemos nosotros que alzar nuestros ojos también, pero tenemos que alzarlos más arriba de los deleites de este mundo, porque si no podemos alzarlos más arriba, vamos a encontrarnos como Lot, ¿no?, viviendo como carnales. Y Dios quiere que no vivamos así. Dios quiere que vivamos por fe, como hombres de fe, como Abraham. Me encanta este pasaje porque vemos a Abraham, ¿no?, cometiendo errores, fallando con Dios, pero vemos una restauración de parte de él, ¿no? Y me recuerda el tema de la serie, ¿no?: generación, degeneración y regeneración. Y es Dios haciendo eso con Abraham, regenerándole, ¿no?, restaurándole. Dios va a estar con los brazos abiertos. Si tú te encuentras en esa situación el día de hoy, Dios está con los brazos abiertos. Solamente tienes que venir con él, confesar tu pecado y arrepentirte, y él va a hacer lo que nadie puede hacer: quitar ese pecado y limpiarte de toda maldad. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estudiar este libro y poder llegar a este punto, estudiar la vida de Abraham, Señor, ver este hombre creyente, Señor, un hombre que aprendió sin duda a caminar a tu lado, Señor, por fe, cometiendo errores, tropiezos, pero levantándose, y yo sé que eres tú levantándolo, porque nos encontramos nosotros ahí también, nosotros, Señor, nos encontramos totalmente identificados, Señor, cometiendo errores, tropezando, pero ahí tenemos ejemplos de cómo podemos restaurar esa relación, Señor, simplemente recordando, Señor, de dónde hemos caído, arrepintiéndonos y continuando, Señor, en esas primeras obras, Dios, esas obras que son agradables delante de ti, Señor. Y quiero pedirte eso, si alguno de mis hermanos el día de hoy se encuentra en esa situación, Padre, muéstrale que estás ahí, que le amas y que estás con los brazos abiertos esperando a que él pueda venir arrepentido, humillado delante de ti, reconociendo, Padre, que ha tropezado, Señor, que ha caído, Señor, y que no hay mejor lugar que estar, Señor, en ese primer amor y con esa actitud, Señor, de fe, como leíamos, arraigados y sobre edificados en ti, Señor. Con esa misma fe con la que creímos en ti en un principio, continuar caminando, Señor. Que nuestra fe siga creciendo, Señor. Porque van a continuar pruebas y lo vamos a ver en la vida de Abraham, Señor. Y queremos solamente buscar honrarte y agradarte a ti, Señor. Ya no agradar a nuestra carne, Dios. Eso ya no tiene sentido. Solamente vamos a conseguir más aflicciones para nosotros, Señor. Como lo vimos con Abraham. El haber descendido a Egipto pues trajo consecuencias pues malas a su vida, Señor. Y no solo a la de él, a su familia, Señor. Afectó a Lot. Y ya no queremos eso, Padre. Si le doy, hemos llegado al punto de que nuestras consecuencias, las consecuencias de nuestro pecado han afectado a aún personas que amamos, Señor. Mi Dios, trae arrepentimiento en nuestras vidas y ayúdanos a poder regresar a ese primer amor, Señor. Y que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor, por favor. Nuevamente te damos gracias por ese tiempo, Señor, en tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Llévanos con bien a casa. Y sigue, Dios, hablando día a día. Sigue guiándonos. Sigue mostrando, Señor, tus promesas. Sigue confirmando, Señor, el llamado que nos has dado, como lo hiciste con Abraham, Señor. Así como él necesitaba en ese momento encontrar ese consuelo, nosotros necesitamos ese consuelo, Señor. Y es lo que te pedimos, Señor. Te damos gracias por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.